noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar en la transmisión, donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos daremos inicio a una de esas noches de leyenda.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y de la multilínea 55 51 66 3405, la página www.radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Desde luego que tú puedes participar con nosotros a través de nuestro miedofón 55 21 93 59 26. Es correcto, es un WhatsApp, 55 21 93 59 26. Ahí nos mandas mensaje de voz o de texto.
También saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. La estatua de las mujeres de Lem es una pieza tallada en piedra caliza pura que fue descubierta en el año 1878 en la isla de Chipre. Su historia se remonta al año 3500 a.C. y se cree que representaba a una diosa, símbolo de fertilidad. Quizá la serie de sucesos perturbadores que hoy te vamos a platicar justifique el nombre y te dé una idea del por qué esta estatua es uno de los 10 objetos denominados más malditos del mundo. El primer poseedor de la estatua fue el señor Elfont, y en los 7 años que la tuvo, los 7 miembros de su familia, incluyéndolo a él, murieron por causas misteriosas. Y este es solo el inicio. Hoy vamos a hablar de la estatua de las mujeres de Lem, diosa de la muerte, estatua perturbadora.
¿Tú crees en la capacidad de un objeto? En este caso, una estatua que está dedicada, consagrada, hecha con toda la intención de representar a lo que algunos antepasados llamaban una gran diosa. Bueno, pues vamos a platicar de esto. Y si piensas que los objetos pueden quedar malditos por lo que son y por lo que representan, danos tu comentario.
Claro, además queremos relatos y nos vamos a ir aquí con Enrique de Coyoacán, que ya estaba listísimo para contar esa experiencia. Cada noche vamos escuchando tus vivencias y somos una especie de familia, de grupo que cada noche nos reunimos y damos crédito a todo lo que nos ha ocurrido, porque durante el día podemos tener muchos compañeros de escuela, de trabajo, familia, pero no todos creen que esto puede ser posible.
Así es, bueno, es un buen momento, un pretexto adecuado e ideal para que tú vengas y nos platiques esas cosas que te han tenido inquieto durante muchos años.
Hola, buenas noches, Enrique, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Ya estás listo para contar tu relato? Nada más que creo que te escuchamos bajito. ¿Tienes altavoz o manos libres?
No, en el teléfono normal.
Ah, mira, bueno, ok. Vamos a poner toda la atención para que no se vaya a distorsionar esta llamada porque no se escucha del todo bien. Sin embargo, adelante, vamos a escucharte, Enrique.
Ok, pues a mí me pasó hace, no sé, unos 10 años.
Sí.
Aquí en la colonia Santo Domingo, Coyoacán, en casa de una amiga. Estaba por amanecer. Uh-huh. Y me pidió de favor que la acompañara por la ropa para su sobrina que le iba a cambiar. Entonces, para entrar a esta casa hay un pasillito. Y en el pasillo entrando había un sillón grande. Pues en ese sillón, ya se metió ella y yo le esperé en la puerta. Y en ese sillón estaba una persona, pero muy, muy grande. Yo creo que, la verdad, unos 2 metros, pero grandote, señor. Todo de negro, con sombrero, así era de cuenta un charro. Pero nunca le pude ver la cara. Ya cuando ella salió, igual ella me dijo, ¿y sabes qué? Que estaba una persona así, así, y la vio la misma persona a ella. Eso fue lo que nos pasó.
Oh, ¿y a esta persona o a esta silueta la viste con los pies en el suelo o estaba flotando? Algo que...
No, o sea, estaba totalmente sentado normal, como una persona normal.
Ajá.
Yo traté de verle la cara, nunca le pude ver, traía un sombrerote, de hecho grandote, botas y todo, haga de cuenta un ranchero, con un sombrerote así todo de negro. Pero una persona muy, muy grande, la verdad.
Pero emitía una energía que no te gustó.
¿Qué crees? Que no me dio ni miedo.
¿No?
O sea, haga de cuenta una persona normal, pero no, o sea, no era normal.
¿La viste demasiado grande?
Sí, muy grande, la verdad. Sentado ahí estaba, y igual, los mismos, todo me dijo igualito. ¿Y sabes qué? Es que vi una persona así, un hombre así, así. Pero yo también lo vi.
O sea, que constantemente ahí se ha aparecido.
Pues, es lo que no sabemos. La verdad, a una de sus hermanas sí de repente haga de cuenta que así como que se le mete a alguien y empieza a hablar así muy extraño y se empieza así a transformar.
Ajá, bueno, estaríamos hablando de una posesión, no de una simple aparición, ¿eh?
Sí, no, por eso le digo, la verdad a mí no me dio miedo. No sentí ningún miedo ni nada.
Uh-huh.
O sea, porque a veces siente miedo, pero no. A mí me han pasado muchas cosas que sí me ha dado miedo.
¿En este sitio donde viste aquella figura han ocurrido otras cosas?
Sí, a ella, a la hermana de esta muchacha, sí, igual se le aparecen personas en sombras y empiezan así como que a quererla atacar.
¿Ahí no han practicado o ellos no han tenido alguna práctica de ocultismo?
¿Qué viene siendo eso?
Ah, bueno, que hayan hecho algún tipo de ritual, que hayan jugado Ouija, que hayan leído cartas.
Pues no, yo sé que han hecho, que han limpiado la casa y eso, pero no hasta ahí nada más.
Ok.
Oye, cuando dices han limpiado la casa, ¿significa que han hecho una, digamos, un ritual de limpieza? No tanto pasar el trapo, sino hacer un ritual.
Sí, o sea, haga de cuenta, había una señora que limpias.
¿Sí?
Cuando le ha pasado eso.
Esto significa que cuando sucedió es porque ya había algunas manifestaciones, ¿no?
Ah, sí.
Eso es, ok. Pues ahí está el antecedente.
Enrique, nosotros te agradecemos que hayas contado esto que ahorita escuchamos. ¿Es la primera vez que te reportas?
Sí, es la primera vez. Tengo un montón de relatos que en verdad me han pasado a mí, pero fuertes, ¿eh?
Ah, pero bueno, ya empezamos con esto y ahora ya viste que es muy sencillo. Entonces, en las próximas emisiones vamos a tener más de ti.
Muy amable, gracias.
Que estés muy bien.
Los felicito por su programa.
Gracias, amigo.
Bye.
Hasta luego, saludos. Buenas noches.
Hasta Nesa, donde hay muchos amigos que también se conectan cada noche para escuchar La Mano Peluda.
Sí, señor, como Rubén Sánchez, que nos escucha ya en Campton, California, y ya está por aquí con nosotros. Muy bien, me parece perfecto.
También Isra Ortiz, de Atlacomulco, que saluda a Adri González, y aquí dice a punto de empezar esta noche de terror. Vámonos a una pausa. Y vamos a regresar, pero también queremos tus comentarios acerca del tema de hoy. ¿Habías escuchado de esta estatua? Y como decía Nacho, también la pregunta es, ¿crees que a través de objetos se pueda dejar una maldición?
Sí, que se manifiesten energías ahí muy oscuras, tan oscuras que no se puede controlar así nada más, sino que ya hay que realizar un desalojo o una limpia, decía nuestro amigo, o una liberación de energías, porque en realidad sí se puede tener una experiencia a través de los objetos impregnados por energías. Vamos a platicar de esto y muchas otras cosas más que en este programa pues son el pan de cada día. Así que con gusto te vamos a esperar y te vamos a escuchar. Vamos al corte y regresamos.
El Miedofón. Mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos.
Yo jamás le he caído mal a una persona. A varias sí, pero a una jamás.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Gina, Nacho, buenas noches. Soy David Rivera desde Nesa. Pues como anteriormente les había comentado que estaba un poco delicado de mi...
¿Sí?
De mi garganta, pues ya. Ahí la llevamos.
Qué bueno, amigo.
Pues mi relato es el siguiente.
Adelante.
Hace muchos años, cuando estaba de guardia de seguridad en un corporativo de una empresa de camiones, ahí en Polanco, sí. Eran como las, ¿qué serían? Las 3, 4 de la mañana. Y pues yo les comenté a mis compañeros de abajo de la rampa, les dije, le digo, oye, un favor, le digo, cuando llegue mi supervisor, me echas un grito, ¿no? Para echarme una pestañita. Sí, compañero, está bien. Bueno, pues resulta que pasa el tiempo, me eché un café y a dormir. Como a las 2 horas aproximadamente, suena el interfón. Pareja, ya llegó tu supervisor. Ok. Me puse a la línea y ya. Sube y le abro la puerta, era de cristal. Le abro la puerta, ingresa, le ofrezco un café, le digo, ¿gustas un café? Sí. Y ya estábamos platicando y todo eso. En eso se oye un taconeo y me regaña. Dice, oye, ¿qué pasó? Dice, no metas mujeres aquí, que quién sabe qué, quién sabe cuándo, que está, no está permitido. Y le digo, no, ¿cómo crees? No, ¿cómo, hijos de quién sabe qué? No. Dice, si le estoy oyendo. Y ya, le digo, ven, vamos ahí a lo que es área común, escaleras. Pues se oía el taconeo. Dice, y por aquí anda. Dice, de seguro ya, ya me oyó, no sé. Dice, pero te voy a levantar un acta administrativa.
¿Cómo?
Digo, no, como gustes, le digo, pero... Pues no, no hay ninguna persona.
¿Qué sustento o qué?
Digo, no hay ninguna persona. Le digo, es la que... Bueno, ahí le decían la Miss. Le digo, es la Miss. Uh-huh. ¿Qué Miss? Ni qué la, quién sabe qué. Bueno. Al él estar redactando el acta administrativa, se oye otra vez. Dice, ya viene para arriba. Estamos en el octavo piso. Sí. Digo, no hay nadie. Dice, a ver, vamos. Fuimos y bajamos dos pisos y nada. Le digo, ¿cómo eres necio, de veras? Le digo, aquí no hay nadie. Subimos y atrás de nosotros se oía el taconeo. Dice, ¿y eso? Le digo, pues es lo que te digo, es la Miss. Dicen que era una secretaria, ¿ok? Y pues tuvo un accidente y murió. Dice, ah, caray. Dice, entonces sí espantan, ya de veras. Le digo, claro que espantan. Y ya. Luego sube el elevador y se oye la campanita. ¡Ting! Dice, ¿y ahora quién subió? Le digo, pues chécalo. Estás aquí afuera, vamos a ver. Pues no era nadie.
Ándale.
Y lo que pues nos sacó de onda fue una risa muy sarcástica. Hasta se nos enchinó el cuero.
Sí, como.
Dice, no, ya me voy, ya. Ahí te dejo mi café. Le digo, ¿qué, miedito? Le digo, no. Dice, aquí no sé cómo soporta estar aquí. Le digo, pues la necesidad, mano. No hay de otra. Y así enseguido, pero pues, se fue acostumbrando uno a la misia, que subían el elevador. Había veces que movían las sillas de los cubículos de ahí, de los empleados.
Sí.
Como había cámaras, bien clarito se ve cómo se caían las sillas, los papeles y todo eso. Corrientes de aire no había porque, pues, como son oficinas,
sí,
está todo cerrado. Pues esa es mi pequeña aportación para esta...
Bien, amigo.
Esta narración.
Oye, Oliver.
Pues gracias, Gina, Nacho, y gracias a tu audiencia. Quiero mandar un saludo muy especial para la doctora Irene.
Ok, saluditos.
Gracias, Irene. Que tengan buena noche.
Muy amable, amigo.
Oye, le hubieras dicho, ¿y qué tal? ¿Por qué no sigues con el acta?
A ver, ¿y el acta? ¿Dónde quedó?
No te vayas.
Y no te vayas, además,
oye,
quédate.
Oye, muy sácale punta. No, sí, no, te tengo que reportar, ni modo. Oye, no le creía y al final él hasta el café le dejó.
Ya casi le hace acta, pero de defunción por el sustazo que se llevó. Tú porque ya estabas acostumbrado, pero él dice, ah, caray. Pues sí, no, que mises ni que nada. A ver, entonces, así suele suceder, Gina. Mucha gente que es escéptica, de repente se les olvida lo escépticos que son cuando ya están todos temblorosos, todos espantados por lo que están viviendo. Y así es una forma muy sutil de quitarles lo escéptico. Y cuando tú eres el que no es escéptico, el que sí te ha pasado, crees que existen estas cosas, dices, ah, ¿verdad? Pues no que muy valiente, no que muy escéptico. ¿Dónde está tu entereza, no? Así que, bueno, vaya, buen relato de nuestro amigo. Y es que guardias de seguridad, sinónimo de experiencias...
Y valentía también,
y
¿eh?
Y valentía,
bien,
sí.
Bien que son valientes.
Sí, sí, sí.
Saludos, Jenny Nacho. Soy Javier desde Nueva York, originario de Honduras.
Okay.
Les quiero contar este relato que me sucedió en marzo del 2015, un mes antes de venirme de mi país.
Sí.
Eran alrededor de las 10 de la noche, me dispuse a dormir. Como de costumbre, quité las almohadas, tomé mi cobija y así lo hice. Coloqué las almohadas nuevamente en la cama, le pedí a mi niño, que en ese momento tenía 3 años, que se acostara él al fondo pegado a la pared, mientras que yo me acosté a la orilla de la cama. Cabe destacar que tenía a un primo hospedado en casa y él estaba durmiendo en la cama de mi niño. Le pedí a mi primo que apagara la luz del cuarto y me dispuse a dormir. No pasaron ni 2 minutos cuando sentí algo en mi espalda que se movía suavemente. Se movía y volvía a moverse en mi espalda. Dije, ah, caray. Le pedí a mi primo que encendiera la luz y cuando la encendió, para mi sorpresa, se encontraban gusanos. Su aspecto era de esta manera, eran gordos de en medio y con puntas en ambas extremidades, alrededor de 8 gusanos de un color café. Los recogí, los tiré a la basura. Mi primo y yo estábamos sorprendidos, ya que no nos explicamos cómo llegaron esos gusanos a mi espalda. Sacudí mi cama. Esa misma noche, alrededor de las 2 de la mañana, tenía varias películas DVD en una división y tenía una en particular que me habían prestado para verla. Sí. Se llamaba 7 horas en el cielo. Era un testimonio cristiano. Tomaron la película, la tiraron al piso con mucha fuerza, que nos despertó. Juzguen ustedes y díganme sus opiniones. Había muchas películas y solo esa fue la que les aventaron.
Por la implicación, por el contenido de esa película, sería mucha coincidencia si no pensáramos eso, ¿verdad? O sea, ¿qué razón habría en específico habiendo varias películas y solo una de implicación cristiana, como lo comenta nuestra amiga de la temática, ¿no?
Nuestro amigo.
Amigo.
Que después de estos gusanos que nos explica cómo salieron, ¿no?
Así es.
Dice que se acaba de acostar 2 minutos.
Pues así. Bueno, no cabe duda que ese lugar estaba ya contaminado. Sí. Había cosas ahí que no lo había detectado, tal vez.
Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas?
¿Llena?
Sí, nada más que escucho.
Mucho ruido.
Mucho ruido. Lo que tienes. Oye. No sé si es radio o televisión.
Mucho ruido. Espera, permíteme.
Sí. ¿O alguien está hablando ahí?
Sí.
O si ya les va a pedir un poco de silencio.
¿Estamos cenando? Ah, mi amigo.
Bueno, sí, buen provecho a tu familia. Pues, ¿y qué quieres contar, amigo?
Yo soy Omar de Huejotzingo.
Omar.
Omar de Huejotzingo.
Hablado antes.
Sí, ajá. Claro, Omar. Qué bueno que te reportas nuevamente.
Ajá. Bueno, de hecho, mandé un relato en audio. No sé si lo hayan pasado.
¿Cuándo lo mandaste?
Ayer, precisamente.
¿Ayer?
En la tarde. Ajá.
Ah, okay. Ahorita lo checamos. ¿Es lo que nos quieres contar?
No. Bueno, si quieren, les cuento otro.
Ah, bueno, a ver.
Es de mi papá, que le sucedió algo en sus tiempos de juventud.
A ver, ¿qué le ocurrió a tu papi?
Ajá. Ah, bueno, ya tiene rato que no los contó, pero bueno, nos contó que hace tiempo, pues, se fueron a un baile, y en ese baile, pues, iba con sus amigos y todos se fueron en bicicleta. Uh-huh. Y pues, ya sabes, ¿no? Estuvieron bailando y todo eso, y de regreso, pues, ya era noche, entonces sus amigos se adelantaron y lo dejaron a él. Y pues él igual, o sea, agarró su bicicleta y se iba a regresar a su casa. Entonces, le tocó pasar por un puente. Bueno, pasaban por un puente. Y en ese, bueno, antes de llegar al puente, nos comenta que se encontró, digamos que, no sé cómo decirlo, como que un grupo de bicicleteros. Uh-huh. Igual así de, digamos que del baile, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando pasaron el puente, los otros chicos le dijeron, échale, vamos todos al ritmo. Entonces él se empezó a quedar. Y uh-huh. Cuando pasan el puente, los chicos desaparecen bien en el puente. Y entonces pues él dice que se paró y hasta los cabellos se les pelucaron y se puso muy nervioso. Y pues ya con valor tuvo que pasar, y ya de ahí al otro día, bueno, llegó a su casa, y al otro día dice que cuando despertó tenía los ojos llenos de chinguiñas. Uh-huh. De hecho, apenas si los podía abrir.
Una infección.
Y le dijeron que fue un susto.
Ah.
Bueno, también si nos vamos a la cuestión médica o científica, sí podría ser
lógica,
inicio,
¿no?,
de una infección.
Sí.
Pero lo atribuyeron a que esto.
Sí. Bueno, aquí lo que nos queda claro, mi amigo, es que fue una visión, tal vez, fueron unos fantasmas. ¿Qué fue lo que alcanzó a ver? ¿Desaparecieron así nada más?
Ajá. Sí, o sea, hasta todavía le hablaron. Le dijeron, pues échale, ¿no? Vamos al ritmo. Ajá. Y pues te digo que se le desaparecieron en la mitad del puente. Entonces, pues él, como les digo, se puso muy nervioso y nos dice que hasta los cabellos se le
erizaron.
Sí. Ándale, ajá. Sí, entonces, bueno, dice que sí fue un susto, ¿no? Algo así, una aparición. Sí.
Claro, no digo, no lo descartamos, por supuesto. Hablábamos de esa aparición de lagañas, es porque regularmente cuando aparecen en abundancia es por una fuerte infección. ¿Verdad? Pero en este caso no fue provocado por nada, sino que simplemente de un momento a otro, después de haber tenido esa visión, pues comenzó a sentirse mal.
Vamos a una pausa y regresamos. No te vayas, por favor. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El cerebro es el órgano más maravilloso. Comienza a trabajar cuando te levantas y no deja de hacerlo hasta que llegas a la escuela.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos. Ya estamos aquí, rápido, no nos tardamos para continuar contigo, Omar. Oye, después de que ha pasado algún tiempo, ¿cuál es tu reflexión ante tal suceso?
Pues yo digo que sí fue aparición, porque pues la gente no se desaparece así como así, ¿verdad?
Exacto. ¿Y cuántos serán los que desaparecieron?
¿Cómo?
¿Cuántas personas eran?
Ah, me dice que eran como alrededor de 8... ¿Eh? Más o menos.
Sí, pues era un número considerable.
Sí.
Pues qué impresión, amigo.
Vaya, pues, Omar, gracias por tomarte unos minutitos de tu cena para estar aquí con todos nuestros amigos y platicarnos esto que fue muy interesante.
Sí, sí, no se preocupen. A ver si checan el audio que les envié.
Ah, okay, en este momento lo hacemos.
Está también interesante. Bueno, les digo que lo chequen para no demorar en el tiempo.
Ah, muchas gracias por ser consciente de que también hay muchos amigos que quieren participar y así poco a poco les va tocando a todos.
Okay.
Bien, amigo. Gracias.
Que estés muy bien.
Igualmente, hasta luego, Nachito.
Hasta luego, mi amigo. Saludos. Todavía muy bien.
Saludos, adiós.
Hasta luego. Bueno, pues ahí está, ¿no? Nuestro amigo, y es lógico, o sea, el llevarte un susto de esos, como el relato que nos hacían ayer, ¿no? De que iba nuestro amigo en su taxi, subió a una persona, de repente voltea, y ya no está el pasajero. Pues, ¿qué le pasó? ¿Dónde se metió? ¿Qué ocurrió? Imagínate, tú vas caminando vas recorriendo un puente en donde no hay, nada más hay dos vías, o adelante o hacia atrás, hacia los lados, nada, pues es un puente. Hay vacío, tal vez. Y ves a las personas y de un momento a otro ya no hay nada, ya no hay nadie. Entonces, ¿qué piensas? ¿Me estaré volviendo loco o acabo de tener un encuentro con lo sobrenatural? ¡Wow! Interesante, ¿no lo creen?
Por supuesto. Vámonos con más relatos.
A ver, tenemos más. Mientras, déjame saludar a Hervé Valdera. Saludos, a Nacho y Gina. Los escucho todas las noches. Gracias, Hervé.
Buenas noches, Gina, Nacho.
Hola.
No había podido entrar al programa, pero ya ando por aquí.
Muy bien,
y como
muy bien.
Prometí, voy a contar un relato. Soy Azul.
Sí,
sí, sí, sí, adelante.
Pero no me estaba yendo nada bien en mi trabajo porque no nos estaban pagando a tiempo, se estaban tardando cada quincena 5 días en pagarnos. En las noches me despertaba casi cada hora porque por ruidos o por lo que fuera, pero tenía el sueño muy ligero, no podía descansar bien y traía mucho dolor en un hombro, en el hombro izquierdo. me puse en contacto con el maestro Sohan y acordamos que me iba a ver el 2 de marzo. Ese día ya me estuvo revisando el maestro Sohan y bueno, me curó. Cuando llegamos al punto del hombro me dijo, y pareciera como si te hubieran atado. Y también había tenido muchos problemas con mi presión por las mismas cargas de trabajo y todo lo que tenía que hacer. Luego a veces a las 3 de la mañana mi jefe me pedía cosas o tenía que ir al aeropuerto a hacer alguna situación y me pedía que fuera muy temprano. Y pues yo ya me sentía muy desesperada ahí, ¿no? Después de la intervención del maestro Sohan, la verdad las cosas se empezaron a acomodar. Y el 24 de marzo, una persona que trabaja cerca de ahí, de donde estaba trabajando, se puso a platicar conmigo y me dijo que él creía mucho en las cosas del destino y que por alguna situación él y yo no estábamos conociendo y que yo le caía muy bien y que le gustaría que ver qué era lo que yo hacía para ver si me podía invitar a trabajar con ellos. Sí. Ya le comenté lo que yo hacía y me dijo, oye, pues estaría súper bien que trabajaras con nosotros. ¿No te molesta si hacemos una entrevista? Y sorpresivamente el 24 de marzo me habla y me dice, ¿estás ahí en tu oficina? Le dije, sí, ¿puedo ir? Le dije, sí. Vino y me dice, oye, me gustaría que te entrevistara mi otro socio. Y me comunicó con... En ese momento nos comunicamos con el socio y bueno, ahí me entrevistaron. Sí. Pasó y yo pues pensé que no iba a pasar nada. Uh-huh. Pero posteriormente llegó conmigo el 11 de abril y ya me comentó que quería que me presentara con él a trabajar el 18 de abril. Bueno, ya en ese momento pues yo me puse muy contenta porque me había guardado lo de la entrevista como 2 semanas o 1 semana, no uh-huh. sé cuánto tiempo fue, pero a nadie le dije. Okay. Hasta que las cosas se concretaron, ya empecé a comentarle a mi familia y a mi marido y a mi hija. Y bueno, el jueves antes de irme del trabajo en el que estaba, me dio una crisis fuertísima porque se me subió muchísimo la presión a 200, 130. O sea, no podía estar ahí, me fui. Y bueno, pues mi jefe, ya no le avisé con tiempo de que me iba a ir, pero pues a las personas interesadas sí les informé. Y una de ellas me comentó, no, pues yo también me voy a ir porque me operan el 4 de mayo. Uh-huh. Yo me iría el 30 de abril. De hecho, con ella siempre jugábamos a que la que se fuera primero iba a extrañar a la otra y así, ¿no? Y en una de esas que estábamos jugando me dijo, bueno, eso, a lo mejor usted se va antes que yo, ¿no? Y pues yo le seguí el juego, pues a lo mejor sí, pero en realidad se cumplió, que yo me fui antes que ella de la oficina. Y bueno, todavía el 28 de abril cuando se fue, yo todavía me despedí de ella y estuve platicando con ella de que pues yo iba a rezar mucho para su oración, para su operación. Y entre bromas me comentó que ella tenía pues temor, ¿no? Porque a lo mejor no libraba la operación. Uh-huh. Bueno, pasó toda esa semana y yo pues sí estuve pensando en ella y ojalá que le haya ido bien en su operación, le voy a llamar. Y por una razón u otra no le marqué y el sábado la soñé a ella junto con nuestros dos jefes anteriores. Sí. Y yo me estaba despidiendo de ellos y ella me abrazaba y me decía que había sido un placer haber trabajado conmigo y conocernos. Ay. El lunes voy al súper con mi hija y tenía un dolor de estómago yo. Sí. Que no podía ni caminar, o sea, caminaba y me faltaba hasta el aire, o sea, era un dolor muy fuerte, algo que se me hizo muy raro porque no había comido nada que me hiciera daño. Y el martes me sentía así súper nerviosa, precisamente el 9 de mayo. Y yo no sabía por qué, pero me sentía rara, estaba muy angustiada. Y cuando llegué a mi casa, como a las 7, 8, me estaba preparando para escuchar La Mano Peluda. Uh-huh. Pero me hablaron por teléfono y yo dije, ay, no le voy a contestar a esta persona. ¿Quién sabe qué se le ofrece a mi ex jefe? No quería yo saber nada de ellos. Pero le contesté y ya fue cuando me dijo que a esta chica que se había ido después de mí. Sí. Que la habían operado, que falleció el martes 9 de mayo en la mañana y apenas nos estaban avisando.
Tenía poquito.
Me quedé en shock porque nunca me imaginé que me dieran una noticia así. Uh-huh. Bueno, les quería comentar mi relato porque por una parte mi agradecimiento para el maestro Soján, porque la verdad es que mi situación me mejoró muchísimo a raíz de que él me revisó, porque se dio este cambio en el trabajo y la verdad es que me está yendo muy, muy bien en mi nuevo trabajo. Estoy muy contenta.
Qué bueno, amiga.
Pues la otra parte más triste, ¿no?
Sí, claro.
Que
sí.
Mi excompañera, pues, falleció y, bueno, finalmente con lo que platicábamos, pues pienso que ella de una u otra forma sí presintió lo que le iba a pasar, porque comentan que se dio algo que he escuchado en muchos relatos, que es que el viernes ya estaba en su casa después de la operación, que sábado y domingo estuvo más o menos, que el lunes se dio una recuperación que ya estaba muy bien, pues desgraciadamente el martes en la mañana fallece, ¿no? Y un saludo, Ginita, Nacho, bendiciones. También un saludo muy especial para los miembros del Miedo Team, para los peludomaníacos, un excelente inicio de semana, muchas bendiciones para todos.
Eso es, mi amiga, muchas gracias. Y fíjate que efectivamente el encuentro paranormal se da de forma tan misteriosa. Mira, a ti te tocó algo que no te hubieses esperado. Sin embargo, lo que queda en buena lid es de que tu trabajo que ahora tienes te satisface, te hace sentir mejor. ¿Recuerdas, mi amiga, que estabas muy de capa caída, que todo te iba mal y que te estaban saliendo las cosas muy mal? Comentábamos aquí que no te debes preocupar tanto porque todo tiene un principio y un final. Aunque estuvieses en la gloria, en los cuernos de la luna, como le llaman, eso también es efímero. Dura unos años, unos meses, quién sabe. Pero se acaba también. Y hay que renovar e iniciar una nueva batalla. Así que, mi amiga, enhorabuena, que te está yendo súper, que te ha cambiado la vida de algún modo para realizarte.
Pero además también a través del sueño se despidió de ella.
Sí.
Fanny se enteraba que ya había fallecido.
No sabía que, exacto. Y fíjate lo que comentaba aquí mi querida amiga princesítica, se me fue el audio. Ah, bueno, aquí está. Dice, con eso no se juega, con la muerte. Uno nunca debe decir, a ver quién se va primero y quién después. Tienes razón, sobre todo porque hay personas que se espantan demasiado.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Todo adulador vive a expensas de quien le escucha.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos recibiendo todos sus comentarios y también sus audios. Tenemos un tema, ¿habías escuchado hablar de él? Para que también nos des tu opinión acerca de este tema. Y aquí tenemos una estatua que perteneció a varias personas, pero en todas dejó una huella macabra. La primera persona que tuvo esta estatua, 7 años, todos fallecieron en su familia, incluyéndolo a él. Sus dos siguientes propietarios fueron Yvonne Manucci y Thompson Noel. Al igual que Elfont, murieron junto con toda su familia debido a causas misteriosas después de poseerla por algunos años. El cuarto y último propietario, Alan Beaverbrook, al igual que todos, murió junto con su esposa y sus dos hijas. Pero esta vez quedaron con vida solo dos integrantes de la familia, eran los dos de los hijos varones, que aunque eran grandes creyentes del ocultismo, sentían miedo por la muerte repentina de la familia. por lo cual decidieron donar la estatua al Museo Real de Escocia en Edimburgo, en donde hasta hoy está esta estatua. Vamos a continuar hablando de ella, pero tenemos más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Ahí está. Buenas noches.
¿Cómo te llamas?
Señor Reyes.
Ajá. El señor Reyes.
Saluda. El señor Reyes.
Sí, claro, del Estado de México. ¿Cómo estás?
Sí, muy bien.
Qué bueno.
¿Quieres aquí vivimos en Escali, Pirámide.
¿Quieres contar otro relato?
Sí, si sí, me da permiso y acanto.
Claro, adelante, te estamos escuchando.
Sí, este se va a llamar Las Brujas. Son dos chiquitos, lo voy a decir de una vez.
Sí.
Sí, aquí en la recámara donde estamos, estoy con mis hijos, afortunadamente están conmigo. Aquí se aparecen mucho las brujas, inclusive entran por la ventana y salen del closet, que tenemos dos closets aquí, y se ve nada más el reflejo como cuando llega un carro, que cuando llega un carro ya ve cómo se refleja la luz blanca, los faros, todo eso, damos sí. La apariencia, la imaginación, uh-huh. Y se mete, y más que tiene sus tiempos, digamos, de tiempos fríos, de cuando está medio nublado, que les encanta andar esa hora, más en la noche, pero aquí he contado como cinco movimientos de brujas, porque entra una, llega otra, o sea, una familia de brujas, no sé, pero yo me imagino. Tenía yo mi celular viejito y yo practicaba mucho con él para tomar fotos por los ovnis y todo eso, los aparatos que andan luego ahí volando en el cielo. Entonces me ocurrió estar preparado para ver si tomaba una, ¿sí? Y lo curioso es cuando se veía estos reflejos de las brujas, nunca llegaba ningún carro. Yo esperaba hacer un carro que está allá afuera, iba pasando ahorita y se refleja acá la luz, no es cierto, no había nada de carros, y eso lo chequé varias veces. Bueno, estaba yo con mi Israel aquí, se llama Israel, sí, hijo, son especiales de por sí. Bueno, entonces pues sale una y que la agarro con el sentido de la foto, por acá abajo la agarré con mi mano derecha, pum, que le saco ahí exactamente donde estaba el reflejo, del lado derecho de la ventana, así como estoy parado, del lado derecho, y la tomé. Cosa curiosa, ¿se acuerda? Hay un juego en la feria que se llama Media Naranja, no sé si algún día se haya subido usted.
¿Media Naranja? Sí. Ah, ok, sí, que da vuelta, ¿no?
Bueno.
Sí, que da vuelta este juego que mencionas.
Sí, se llama Media Naranja, y en esa Media Naranja giraba mucho, daba vueltas, y ese era un juego que me gustaba a mí mucho, que salió uno bien todo mareado, pero bueno. Uh-huh. Entonces la bruja la tomé, y resulta que sí la tomé bien, tomé la foto, y era una cosa redonda, como del tamaño de un metro de dimensión, ¿cómo se dice? En circular, para que me conozco, una pelota grande, uh-huh. Esas que vienen luego. Bueno, pues ahí, cosa curiosa, no noté yo, inclusive porque tomé video, no sé cómo giraba el gas adentro de la pelota como transparente, como si fuera un mito, se movía. Eso fue lo que salió en la película, pero bueno, hoy voy a seguir. Entonces, que la tomé y bajó la bruja enojada, nomás se me quedó viendo, pero no la vi, porque no, lo que vi fue una cosa como máquina que se movía hacia la media cama donde estaba yo en la recámara con Israel, que es como 2 metros. Entonces Israel también lo vio a la bruja, porque pues, la bruja no la vimos, vimos la lumbre, vimos la bola esa que era como una pelota. Yo pensé que nos iba a apachurrar o nos iba a quemar, porque se movió, y soy yo como cuando se articula un aparato mecánico, se oyó cómo se articuló, o sea, como cuando se acomoda un tornillo, un perno, y se cae, como que cae y se enganchó. Y se paró en medio de aquí, de mi hijo y yo, en medio de las dos camas, y yo me quedé, yo sé, ya ni de nada, porque ya había tomado la película. Entonces, esa cosa de bruja, se la tomé y empezó a dar aquí vueltas aquí en la recámara, con su aparato ese. Yo pensé que nos iba a apachurrar, porque se echó un ruido tremendo, quién sabe cómo era, como una máquina, como una rueda grande, como, pues, que era como de 2 metros, por decirlo de esa manera, de donde es. No, hombre, ya me andaba bien de susto, no, y más tarde yo aquí cuando estaba yo con mi hijo. Y ya, tomé ya me puse a observarla bien, y le repito, se ve humo, como gas, como si hubiera gas adentro de la pelota, de lo que fuera, o la bruja. Pero la bruja no la vimos lo que hizo y como se oyó. Entonces ya después, ya de ratito, pues se fue porque volvió a desaparecer, se metió como en la pared, así, como cuando se mete en el closet, se metió y se perdió, así como apareció, y ya un tiempo que ya no se aparecían, ya otra vez ya están apareciendo, ya he visto como, contado como ustedes ahorita, uh-huh. y llegan. Y se meten, ¿sí? Como que se pierde. ¿Dónde están? Pues quién sabe. Se metieron en la pared o quién sabe. Uno se imagina, ¿no?
Sí.
Porque el lugarcito está grande, los closets. O sea, si una persona y que cabe, bien metidita. Y total, que pues me quedé con la tentación, pero esa foto la tengo. Lástima que no la tengo conmigo, porque mi hermana la tomó de mi celular y ya no me la trajo. Para volverla yo a tomar, ¿sí? ya no la tengo, pero voy a procurar sacarla para que en unos días de esto se la pueda yo mandar. Estoy seguro que sí la vuelvo yo a agarrar, digo, en el sentido de la grabación de la película. Vamos a ver si puedo lograr eso.
Ahora
que sea pendiente, yo también quedar aquí pendiente, porque entran y salen como en su casa. Entonces le digo, ahorita pues ya no he visto ahorita nada, como está la luz prendida, debe estar apagada, debe estar nublado, debe estar haciendo mucho frío para que se muevan las brujas. Eso lo digo porque yo he sentido que así es, porque lo he estado viviendo, yo todo lo que les platico lo he vivido en mi vida. Faltan muchas cosas que todavía falta por contar, pero ya será en otra ocasión, para que también dé chance a otra persona que quiera hablar.
Muchas gracias.
¿Verdad? Muchas gracias, los felicito. Sigan adelante, que Dios me los acompañe a todos.
Igualmente a ti.
A Los Ángeles, podría ser otro día.
Claro que sí, señor Reyes, que tengas excelente noche.
Ándale, gracias.
Ándale, saludos. Mi amigo, el señor Reyes, siempre muy entusiasta y...
Pero además es concreto y directo en sus relatos.
Dirían por ahí, breve, preciso y conciso.
Así es.
Ok. Muy bien, mi querido señor Reyes, gracias, porque pues ya son varias veces las que nos platicas cositas aquí, experiencias interesantes. Moni Segura, buenas noches, Gina y Nacho y familia peludomaníaca, felicidades, feliz noche, gracias. Balam Kumats también está con nosotros desde Guatemala, un fuerte abrazo. Vientos Balam, muy amable, muchas gracias. Y María Hernández también. Hola, muy buenas noches, Gina y Nachito, y a todos los que trabajan con ustedes. Bendiciones, los escucho desde New Rochelle, New York. Ok, muy bien, amiga. Saludos hasta allá, les mandamos un abrazo. A ver, ahí.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Gina.
No se entiende la voz.
Ya está aparando el
Les voy a contar un pequeñísimo relato que le pasó a mi mamá. Ya tiene tiempo de eso. Yo les había comentado que pues mi mamá lee el tarot. Okay. Pues tiene ahí más o menos un don, ¿verdad? No tan desarrollado como les había comentado anteriormente, pero pues se dedica a leer el tarot y tiene mucha gente, de hecho sí va mucha gente a que le ayude. Nada más que pues desgraciadamente no sé por qué a qué se deberá, ella sí puede ayudar a las demás personas, pero a mí no me puede ayudar. Pero bueno, no vamos dentro de eso. Este relato es de que hace mucho nosotros vivíamos en otra colonia.
Sí.
Y mi mamá tenía una amiga que ella también se dedicaba a lo mismo. Entonces una vez se pusieron a hacer una ouija, pero se pusieron a hacer una ouija de papel.
Aquí te vamos a interrumpir por la pausa, llega y no podemos pararla. Nos despedimos además de las estaciones que nos escuchan en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana. En el resto de las estaciones y el mundo entero, continuamos después de la pausa. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La competencia saca lo mejor de nuestros productos y lo peor de la gente.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Tenía un espíritu de una muchacha, de un muchacho que se llamaba Benjamín. El muchacho ese. Y el muchacho era bueno. Era un espíritu bueno, porque pues se ponían a practicar y todo, y el espíritu de la otra tabla pues les comentaba, platicaba con ellos, y no era malo. De hecho, le ayudaba mucho en sus trabajos a la muchacha. Uh-huh. Entonces ese día se pusieron a hacer una de papel entre mi mamá y la muchacha. Entonces dice que empezaron a jugar con ella y le preguntaron que quién era, que si era hombre o era mujer. Entonces le puso con el cuadrito, el triángulo, no sé cómo se llame. Uh-huh. Y se movió hacia el lado donde decía pues que decía que era hombre, ¿va? O sea, le deletrió ahí que era hombre. Entonces le preguntaron que si era bueno o era malo, y les dijo que no, que era malo, que él era un espíritu de la revolución y que las amenazó, digo que las iba a matar y no sé qué tanto. Entonces comenta mi mamá que quisieron prenderle fuego y no se quemaba la hoja de papel. Entonces estaba ahí. Ah, perdón, anteriormente a eso empezaron a hacerle preguntas, primero tratando de confundirla, ¿verdad? Pues a ver, le empezaron a preguntar, a ver, dime algo que no sepa esto, el otro, y le comentó, a ver, salgan porque sus hijos se están peleando afuera. Y efectivamente nos estábamos peleando afuera con otros huerquillos ahí. Y dice mi mamá que dijo, ah, no, sí, nos dijo que se están peleando afuera.
O sea, la Ouija les avisó.
Y ya cuando empezó a decirles que pues que las iba a matar y todo ese rollo, quisieron prenderle fuego y pues no se quemaba la hoja de papel. Sino que cuenta mi mamá que al momento de que ellos intentaron quemarla de todas maneras, cuando no se quemaba. Entonces dice que cuando le empezaban a echar agua bendita y la hoja de papel, le pusieron fuego y que estaba mojada la hoja, pues era imposible de que pues se quemara la hoja, siendo que la hoja estaba mojada con el agua bendita, automáticamente se quemó la hoja.
Eso a pesar de estar húmeda.
como cuando al papel mágico ese que le llaman, que como cuando le avientas una pólvora que hace el estallido y se desaparece completamente el papel. Dice mamá que eso fue lo que pasó. Le pusimos el cerillo encima y se desapareció el papel. Entonces días después, Benjamín le hablaba en sueños a la otra muchacha que este espíritu de la revolución se quería meter a la tabla de donde estaba él para quererlos confundir. Que tuvieran mucho cuidado porque pues estaban en una tipo, no sé cómo se le llama, pelea entre ellos, entre que se quería meter la tabla y él no lo dejaba. Y dijeron que lo que tenía que hacer fue lo que el espíritu fue, le dijo que destruyeran la tabla. El espíritu comenta a mi mamá que se despidió de las dos, de mi mamá y de la amiga de ella, pero que era lo más seguro que mejor destruyeran la tabla para que este ente no entrara en esa tabla y no les hiciera daño. Y eso fue lo que hicieron, y tuvieron que despedirse del ente que tenía, que se llamaba Benjamín, que decían ellas que pues era una buena persona. Y él me comenta a mi mamá que esas cosas pues no son de juego, ¿va? Ella, porque pues se les hizo fácil hacer eso. Y pues desgraciadamente pues tuvieron que deshacerse de esa alma que era buena gente, que ayudaba, y tuvieron que destruir la tabla porque pues estaba eso. Pero sí, ese es un pequeño relatillo que me platicó mi mamá. Ya le había pasado hace tiempo, ya me lo había platicado, pero no me acordaba de esa. Uh-huh. Y pues bueno, para que sepan, y pues no es ningún juego eso, lo de la Ouija, ¿va? Y pues desgraciadamente, como cuenta mamá, y muchas veces nos ha contado que otras veces lo quisieron contactar por medio de otros tipos de juegos o de palabras que ellos tienen, no sé, rito, no sé, cómo se le llame, para poderlo contactar otra vez a Benjamín, pero pues ya no pudieron contactarse con él, y pues realmente no sabían si era él o no era él.
Claro, sí,
pero
sí.
Pero pues bueno, es un relato que me contó mi mamá. Bueno, pues saludos, y pues aquí andamos, vamos a empezar a trabajar, y pues ahí andamos. Saludos desde acá, desde Monterrey, Gina, Nacho.
Saludos, amigo.
Peludomaníacos, excelente noche.
Excelente noche, y qué bueno que apagaste
tu camión.
Sí, el camión, porque si no, no hubiéramos podido transmitir el audio. Pero siempre, Nacho, indiscutiblemente, cuando hay la presencia de una ouija, hay situaciones que tienen que ver con entidades, y hay personas que no creen que esto pueda ser, pero es abrir puertas, ¿eh?
Sí, y curiosa la pregunta, a mí no se me ocurriría hacerla. Pero bueno, yo entiendo, ¿no?, que están ante la circunstancia o la situación. Le preguntan al ser que se está manifestando, ¿eres bueno o eres malo? ¿Qué tal que el ser te dice, definamos bueno o definamos malo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, para el enemigo, ¿qué cosas podrían ser buenas? Que alguien renegara de sus creencias, que alguien le deseara el mal al prójimo, que te incite a la violencia. O sea, ¿qué sería malo y qué sería bueno para el enemigo? A ver, ¿ustedes qué harían?
Mira, tenemos a Leti Cachuque, todos los días, todas las noches nos escucha, y hoy nos dice, mándenme una felicitación porque hoy es mi cumpleaños. Para mí sería un honor que ustedes me feliciten, cumplo 55 años. Gracias, los quiero mucho, bendiciones. Leti, por supuesto que te mandamos un gran abrazo, una felicitación, un pastel, ya sabes, lleno, pastel virtual, eso sí, lleno de muchas bendiciones, buenos deseos. Ah, estás muy jovenzuela, 55 años apenas.
Muy bien.
Todavía, amiga, lo que falta es mucho, y será muy bueno y exitoso para ti.
Muchas felicidades, te mandamos un fuerte abrazo, y que la pases, que la estés pasando súper bien. A ver, tienes por aquí.
Buenas noches, peludomaníacos. Yo Hola. Quiero contarles, ahorita que están hablando de las estatuas de la muerte, que aquí en Ensenada, tenemos una... Hace muchos años pusieron una estatua, no sé si es de la India o qué, pero es una diosa que dicen que es de la fertilidad. Ajá. Pero yo me acuerdo que una vez que estaba en la secundaria, unos amigos de la escuela y yo subimos. Y haz de cuenta que esta estatua tiene un ojo arriba. Se los juro que yo miré que el ojo se movió. No sé por qué, pero yo siempre que pasa por ahí, yo siento que esta estatua tiene como una mala vibra. Aunque dicen que es diosa de la fertilidad, pero a mí me da así como un cierto miedo.
Te transmite esto que no te da confianza, negatividad. Claro que se siente, ¿eh? Y tú puedes identificar, hoy que estamos hablando de la estatua de las mujeres de Lem, que ya hemos comentado los dueños por las que ha pasado, la han poseído y las familias, muchos integrantes de estas familias han fallecido, y hasta que la última familia, los hijos que sobrevivieron, dijeron, ¿saben qué? Nosotros ya no la queremos, mejor la donamos al Museo Real de Escocia de Edimburgo. Efectivamente, ahí se encuentra. ¿Pero qué crees? Después de que la estatua fue incluida en este museo, el jefe de la sección donde la pusieron murió. Y nadie sabe por qué, de repente falleció. Nadie en el museo alguna vez ha admitido que la estatua posea propiedades sobrenaturales, pero las evidencias ahí están. ¿Tú qué opinas acerca de este misterioso caso? ¿Te atreverías a poseer? Vamos a suponer que te la dan, esta estatua que hoy comentamos, ¿la recibirías en tu casa después de saber los antecedentes? ¿Quién dice sí y por qué?
Bueno, a ver, nos gustaría saber su punto de vista. Y no son pocas, ¿eh?, las historias que hemos escuchado y que han notado que desde que llevaron una estatuilla, una figura de bulto, inclusive hasta de algunos santos, estatuillas de vírgenes, estatuillas de otra índole, dioses aztecas, dioses mayas, han notado que algo pasó en la casa. Dices, no, es que desde que trajimos esta estatuilla nos empezó a ir mal, yo saliendo choqué, a mi hermano lo asaltaron, o sea, puras desgracias, puras cosas terribles, malas, relacionadas con la llegada de esta figurilla.
Ya tenemos aquí en la línea a Mauricio. Buenas noches.
Buenas noches, buenas noches.
Desde Puebla, qué chulo es Puebla, qué bueno que estás hoy aquí.
Playa del Carmen.
Ah, ¿estás en Puebla? Bueno, también Playa del Carmen es precioso. Y bueno, vamos a una pausa y regresamos contigo. Permíteme que me atropelló esta pausa. 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Deja de tomarte las redes tan en serio. La mayoría de opiniones y likes son de gente que está en el baño. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos ahora sí, ya te recibimos con calma, Mauricio, desde Playa del Carmen. ¿Cómo estás?
Sí, bien, bien, bien. Buenas noches a todos, a todos los radioescuchas, a todos los que están por la página. Miren, me presento, soy Mauricio, soy operador de maquinaria pesada y de hecho sí soy de Puebla, pero estoy trabajando en la obra del Tren Maya, en lo que es en lo que es toda la península.
Qué importante, amigo.
Que es Quintana, sí, así es. Mira, me permito, pues como que retroceder un poco y a los 8 años yo escuchaba su magnífico programa de radio. Gracias. Era muy pequeño, pero pues realmente lo escuchaba. Me perdí mucho tiempo y hace algunos días, precisamente como 15 días en el Facebook busqué, ¿no? Se me hizo curioso y empecé a buscar relatos de terror o algo así, porque me han estado sucediendo cosas. Ajá. Y sin querer encontré su página y dije, vaya, todavía existe. Ahora veo que son nuevos bueno, nuevos integrantes, o bueno, los que lo dirigen, en este caso ustedes.
Sí, amigo.
Pues realmente dije, pues voy a tratar de ¿cómo se llama?, de comunicarme con ustedes para hacerles, pues, ¿cómo les diré?, platicar ciertas cosas que pasan en estos lugares, ¿sí? Entonces, sí, bueno, no sé si me permitan.
Claro, con mucho gusto.
Ok, mira, lo voy a hacer un poco corto, porque sé que muchos quieren participar, así como yo, ¿no? Situaciones de apariciones o de sueños o de todo eso, ¿no? Realmente era como algo escéptico. Cuando llego a esta obra, lo que llegué primeramente es a lo que es se llama Leona Vicario, pertenece a ¿cómo se llama?, a Cancún. Está pegado de un municipio que también se llama Puerto Morelos. Sí. En esa hora del tramo, cuando yo llego, me dicen, me toca el turno de la noche. Y pues obviamente está uno en la jungla, solo en la maquinaria, pues trabajando, ¿no? Y no, sí, falta el compañero que ya llega y te dice, ten cuidado porque aquí existen los aluches, ¿no?
Sí, sí.
No,
sí,
sé si han escuchado de, claro, de ese tipo de... Ok. Entonces, pues realmente yo no creía, ¿no?, en ese tipo de situaciones. Dice, ten cuidado porque son juguetones, tú no tengas miedo, en las noches vienes, a veces te apagan las máquinas, te tocan las puertas, etc., ¿no? Y realmente las primeras semanas como si nada, y trabajaba en la noche y sin nada, ¿no? Llega el momento en que estoy realmente en la máquina, no había mucho que hacer, exactamente eran como las 2, 3 de la mañana, y apago la máquina. Y pues decido a tomar un descanso, ¿no? Nosotros salimos hasta las 7 de la mañana, bueno, de la mañana del otro día, uh-huh, como a las 3 de la madrugada. Y precisamente estaba en el tramo casi solo. Mis compañeros que estaban trabajando estaban como a 2 kilómetros, kilómetro y medio, o sea, yo estaba solo. Y créanme que empieza a pasar eso, ¿no? De que empiezan a tocar la puerta, ¿no? Pero pues a veces llegaban los compañeros, así sin, o los veladores que andan checando las máquinas. Y tocaban las puertas y ya les abría, ¿no? ¿Qué pasa? No, pues todo bien, sí. Abro la puerta pensando que era un velador y me asomo y no hay nadie, ¿no? Pero el toquido de la ventana de la máquina fue claro, o sea, no fue ni un rocazo, porque a veces te avientan una roca de lejos. Fue un toquido así, completamente nítido el sonido. Y me asomo y no era nadie. Ya, bueno, de seguro me está jugando una broma este compañero, porque me habían dicho que también era medio gracioso. Me vuelvo a reposar en mi asiento y pasan y le pegan a las llantas de la máquina. Dije, ah, bueno, esto sí ya es un poco extraño, ¿no? Realmente empiezo a sentir que la piel se me empieza a erizar. Empiezo a, bueno, para esto yo sufro un poco de ansiedad. Bueno, no un poco, sufro muchos ataques de ansiedad. Es una enfermedad que vengo arrastrando hace algunos años. Me empiezo a poner nervioso, empiezo a sudar frío. Y recuerdo que cuando me dijeron, tú, si son ellos, si son los famosos aluches, dice, no tengas miedo, solamente están jugando. Me tranquilicé. Sí. Y toda esa parte de la madrugada se la pasaban tocando las ventanas, tocando. Realmente yo ya no lo soporté, que mejor arranqué la máquina y me acerqué con otro compañero y le platiqué el tema. Dice, no, dice, son los aluches, tú no tengas miedo. Toma estos dulces y toma este cigarro y ve a tu tramo, porque no podía estar en su lugar, cada quien nos asignan un lugar de trabajo.
Sí.
Dice, y esos dulces ve y aviéntalos ahí. Fuma el cigarro y avienta el cigarro también, deja la mitad. Realmente lo hice, yo no creía en eso, realmente no creía, no los vi, voy a ser bien honesto, no vi las figuras, no vi, veía las sombras, pero no veía, no los conozco como tal ni en imagen, ¿no? Se lo estoy platicando porque es lo que me pasó. No sé si alguien me jugó una estratagema o algo así. Bueno, regreso a mi zona de trabajo y aviento los dulces como me lo comenta, ¿no?
Sí.
Y mira, lo que sigue es lo que me sorprendió. Fumo el cigarro, como él me dijo, y a la mitad lo tiré. No sé si fue el aire, realmente no hacía mucho aire en esas partes, casi no había aire porque está cerrado todo. Pero claramente vi como la colilla del cigarro empezaba a ir de un lado hacia otro y regresaba. Regresaba, o sea, no nada más se la llevó el viento y se fue a perder, ¿no? Sino que como que la andaban jugando, y fue lo que él me dijo, dice, es que esa es la idea. Ellos son juguetones, no son malos, son juguetones. Entonces, según él decía que eso es lo que le pasó, por eso por eso me dijo, no le creía realmente que estaban jugando con el cigarro. Lo llevaban y lo traían por alrededor de mi máquina, pero nunca se alejaron de la máquina. Vuelvo a repetir, yo solo veía la colilla del cigarro, no veía a quién lo llevaba, no veía como tal una figura, o una especie de, pues sí, de persona, uh-huh. o no sé. Uh-huh. Pasó toda la noche, al otro día le conté a los compañeros y me dice ya le tocaba, dice, porque según muy valiente, no le pasaba nada en las noches y no, pues realmente ya no quería regresar a esa parte del tramo, ¿no? O sea, sentí que cuando llegué a esa parte, le llaman el tramo 4 en el Tren Maya, uh-huh. Créame que son cosas que uno no lo cree, o sea, para mí se me hizo como que algo, pues, impresionante. Yo realmente le vuelvo a repetir, no lo creo, o sea, no creía en ese tipo de cosas. Realmente aquí hay un puente que le llaman precisamente el Puente de los Aluches. La historia cuenta que cuando se estaba construyendo ese puente, ahí estaba una especie de casa de los mismos aluches. Uh-huh. La destruyeron en su construcción y entonces ese puente no se podía, o sea, el trabajo que se hacía en la noche, en el día regresaban y todo estaba tirado. Colapsaba el puente, colapsaba las escamas, colapsaba todo el trabajo que se había hecho por las noches. ¿Qué pasó? Dicen que habían destruido su hogar de los aluches. Precisamente en ese puente les hicieron una especie de altar y fueron los que les llaman acá unos sacerdotes mayas. Realmente no estoy muy familiarizado con la cultura, con la historia de este tipo de lugares. Mi trabajo me ha llevado a diferentes regiones.
Sí.
Por suerte no había tenido ninguna especie de encuentro como este, ¿no?
Sí.
¿Puedo platicarle qué me pasó después de eso?
Claro, adelante.
¿Sí? Okay. Sí. Me quedó un poco como de ansiedad, así de miedo. Y en el cuarto en el que pues yo rentaba, me quedaba con un compañero, porque nos dan campamentos, pero por lo regular no salimos nosotros a rentar aparte.
Sí.
Y me quedaba con un compañero. Realmente no sé si fue en sueño. Yo le comento a él, le digo, yo estaba claramente acostado ya para ir a dormir. Y es un cuarto grande. Acá por lo regular las casas de Quintana Roo, de Playa del Carmen, solo son cuartos grandes con un baño. Y a lo demás, pues se ve que usan mucha hamaca por estos rumbos. Entonces es un cuarto sumamente grande. Cada quien agarró su esquina. Yo agarré mi esquina y estaba pegado a la puerta. Y él agarra su esquina del otro lado. Yo recuerdo que yo estaba a punto de dormir, más no estaba dormido. Cuando de repente veo que, porque el baño rechinaba mucho la puerta.
Sí.
El baño estaba adentro. Y empieza a rechinar la puerta. Y dije, ay, no la cerro, porque siempre le decía que la cerraba, porque precisamente sonaba en las noches.
Sí.
Y en eso sale una imagen. Esa silueta sí la llegué a ver. De una mujer. Blanco. Uh-huh. Su vestimenta era blanca.
Sí.
Uh-huh. Y el cabello lo tenía muy largo y negro. Y se acercaba hacia mí y en ese momento me quedé paralizado, ¿no? Yo queriéndole gritar a mi compañero que pasaba, que me ayudara.
Sí.
Yo estos relatos los había escuchado antes y decía, es el típico de que se te sube el muerto.
Ajá.
Pero dije, pues no, a mí no me pasa. Y escucho que muchos decían que te lo podías gritar gritándole groserías, diciéndole, conmigo no puedes, Dije, no, y yo no le grité groserías, pero le digo, tú eres un sueño, le digo, no eres real. Uh-huh. Pero se acercaba cada vez más hacia mí y me presionaba más el pecho. Le vuelvo a repetir, yo sufro de ansiedad, entonces empiezo a esa taquicardia que me da en los ataques, empieza a ser más fuerte, uh-huh. Al grado de que cuando le dije, no, tú eres un sueño, no vas a poder conmigo. No sé si en el sueño o en el momento, el ente, le llaman ustedes, sí. Vio que no iba a poder conmigo, pero claramente escuché en su voz, pero no era como tal fina de una mujer, era difusa, que me dijo, si contigo no puedo, con tu amigo sí. Y vi cómo se dio la vuelta, iba hacia la esquina de donde estaba mi compañero. Y yo tratando de levantar y gritarle, se llama Uriel, mi compañero, de así pensaba, Uriel, párate, voltea, por favor. Pero no podía, dije, a ver, tranquilo. Y no sé cómo, dije, esto es un sueño. Y despierto todo sudado, bañado de sudor. De por sí es muy caluroso por estos rumbos, sí. Pero estaba con un sudor frío, temblando, mi ataque de ansiedad. Y lo desperté, le digo, oye, le digo, ¿no viste a nadie? Le digo, una mujer estaba acá. Dice, no, no manches. Y se para y no. Y dice, no, 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 nada. Entré al baño con miedo y nada, le digo. Le digo, claramente me dijo esto y esto. No, pues lo espanté, él ya no podía dormir. Dice, no manches, ahora me la echaste a mí. Dice, se me va a subir a mí. Él sí cree en eso, le digo, pero... Le digo, pues si fue un sueño, pues nada más fue un sueño, no pasa nada. Pues me creerá que no pudimos dormir. De ahí tuvimos que, bueno, él sí es creyente, habló con su familia y le dijeron que fuera a la iglesia y trajera agua bendita y echó en la casa y todo eso. Pero créame que yo nunca había pasado por ningún tipo de esa situación. O sea, lo escuchaba, le digo que su programa lo escuchaba antes cuando era pequeño y me gustaba demasiado con el antiguo locutor. Realmente sí, era fabuloso y ahorita que le vuelvo a repetir, lo encuentro por Facebook, me gusta mucho escucharlos. Gracias por tomarme mi llamada y yo sé que el relato pues para muchos será pues... No sé, tal vez lo está inventando, está mal contado, no sé.
No,
simplemente
claro.
Se lo doy.
Muy interesante.
Sí, me consta porque en la casa de donde ahorita estoy rentando, porque me moví del tramo 4 al tramo 5, que ya es Playa del Carmen, a mí me platica la dueña de la casa a la que le rento, que también se aparece, bueno, no se aparece, que para muchos aquí hay una mujer que los pierde entre la selva. Entonces dice que la mayor parte de las veces los pierde, pero que es a los borrachos, a los que toman mucho.
Pues el ex chaval
los encuentra. Ah, bueno, que los encuentra, Mauricio, y se los lleva. Sí, dígame.
Permíteme, nuevamente sí, claro. Te tengo que interrumpir por la pausa. Sí, claro. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 2193 59 26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Un viaje de 1000 leguas empieza con un solo paso.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Hablando de los alushis, aquí hemos escuchado a través de tantos años muchas historias, muchos relatos, vivencias de amigos que han tenido ese contacto con pequeñas criaturas que sí son traviesos los alushis, que por lo mismo se les deja estos dulces para que, bueno, ellos se apacigüen, les gusta esconder cosas, pero también protegen el área donde ellos viven. Y Mauricio está trabajando en una construcción que están removiendo mucho bosque y me imagino que por eso mismo los alushes de la zona deben estar, Nacho, como más
alterados.
Inquietos, alterados. Ajá. Mauricio, ¿no te han contado que hay que pedirle permiso a los alushes para hacer cualquier tipo de construcción, excavación, para que ellos den la autorización y todo salga bien?
Mire, he escuchado mucho sobre que les hacen unas misas, precisamente mandan antes de iniciar el tramo, mandan a traer a los sacerdotes mayas que le llaman acá, o no sé cómo se les llama, a los representantes de aquí, que hacen una especie de misa y les hacen ofrendas.
Un ritual.
Y entonces, ¿sí? Ajá, rituales precisamente, porque también en el transcurso del camino nos hemos encontrado, precisamente ahí, ¿cómo se llama? Arqueólogos acá, los que están en arqueología, y encuentran pues sitios donde se supone que eran como que hacían rituales. No sé si también sea de parte de los alushes o sea parte de la cultura. Entonces, cuando es así, primero antes de iniciar el trabajo por esos rumbos, se checa si qué es lo que hay ahí, si no hay, digamos, figuras, si no hay alguna especie de una construcción o algo así. Entonces, pues antes de pasar, digamos, no es como todos lo plantean, que entras y vas demoliendo todo, ¿no? Hacen un previo recorrido y antes de abrir todo el tramo, pues ya checan si se ha logrado encontrar diferentes cosas, vasijas, imágenes, claro, de diferentes, ¿no? Pero sí, así como usted lo comentaba, sí es se hacen una especie de misas y ya empezamos a trabajar. Obviamente nosotros, pues no llegamos, mucha gente sí llega desde el principio, algunos llegamos a la mitad de la obra, unos llegan al final. Nuestro trabajo como operadores de maquinaria es ir a donde nos lleve la obra. Por ejemplo, he estado en Querétaro, he estado en Guerrero, he estado en otros sitios que te llaman y te dicen, oye, pues va a haber trabajo, pero tú no sabes a qué te enfrentas cuando llegas, no sabes la historia, no sabes lo que hay. Nos ha estado tocando en la sierra donde la misma gente te dice, ¿sabes qué? No vayan para allá. Nos ha tocado llegar a Guerrero, donde Olina, la parte de Olina, la parte de Chilpancingo, donde allá le llaman el malo, donde la historia te cuenta que el 11 de diciembre no puedes salir porque te pasan cosas. Entonces, tú como trabajador, pues dices, te asusta, ¿no?, la gente, pero tienes que seguir trabajando. Es a lo que, pues, uno de los riesgos que corremos nosotros, independientemente del trabajo con el equipo pesado, pues igual puede llegar a, bueno, no sé, no me ha pasado, te repito, pero a muchos compañeros que cuentan que han ido a lugares que se encuentran con lugares que pasa la máquina donde van a construir y le dicen, no, ese terreno está maldito, y dicen que cuando va entrando la máquina se voltea, el operador muere, que suceden todo ese tipo de cosas, ¿no?
De desgracias.
De desgracias. Hasta ahorita, pues, no me ha tocado, gracias a Dios, aquí seguimos. Bueno. Desde que empecé a trabajar, pues, sí escucho, ¿no? Solamente te quedas con el temor de decir, ¿será cierto? ¿Será no? He escuchado en su programa que muchos dicen, hay que tenerle más miedo a los vivos. Hasta cierto punto, sí, porque me ha tocado, eso sí, que vas construyendo y salen los dueños del terreno con escopeta en mano y te dices, ¿a ti quién te mando? Y pues yo simplemente soy trabajador, no creo que me vine a meter así por...
Claro.
Porque yo quiero, ¿no? O sea, aquí me marca la obra que vamos a entrar y mejor usted diríjase con el ingeniero. Pero por el momento, pues ya no me muevo. Ya tengo la escopeta enfrente, pues mejor paro la máquina hasta que se arreglen. Por eso a veces dicen que hay que tenerle más miedo a los vivos. Y en ese aspecto, pues sí.
Sí.
Te vuelvo a repetir, estos fueron como que mis primeros encuentros así con situaciones de este tipo. He escuchado demasiadas historias, me gusta escucharlos, me gusta su programa realmente.
Gracias.
Desde ahorita que lo volví a encontrar, me salió una publicación que hacen una especie como de miedotones, se le llama a su programa.
Sí.
Entonces empecé a escuchar casi todos, me los aventé casi en ¿cómo se llama?, en una semana, todos los que pude recuperar de Facebook.
Sí.
Y las historias están muy buenas. Precisamente hace rato estaba escuchando una parte, no sé si era del 4 o del 5, que una historia que quedó inconclusa, que estuvo muy buena, que se preguntaban, que era de un señor que presenció un accidente y no pudo ayudar a la persona. Él era, creo que de Sonora, o no recuerdo de dónde.
Sí.
Y al último, creo que se cortó su teléfono, su llamada, porque en el miedotón que estaban haciendo ustedes, él lo estaba contando, pero después ustedes se conectaron a una estación de radio. Entonces estaban haciendo como que muchas pausas.
Sí.
Y ahí creo que el señor, pues, ya no terminó de contar. Lo único que recuerdo es que contrató un chamán de Veracruz y lo iba a llevar a un desierto. No recuerdo cómo se llamaba el desierto, hacer un ritual para que se quitara el muerto que andaba arrastrando. Esa historia es muy buena, ojalá y la pudieran
rescatar
porque era muy, sí, porque el señor ya no la terminó de contar, ya no sé qué tipo de ritual le hicieron, porque según el hechicero, bueno, el cómo le llaman ahí, era de Catemaco, creo, algo así,
el brujo mayor,
el chamán, no sé cómo llama, le dijo que iban a hacer un ritual y que lo que él viera o hiciera, que solo no se entrometiera, solo rezara. Y hasta ahí se cortó su llamada, ya no supe qué es lo que hicieron, si terminó o en qué terminó. Bueno, pues espero les haya gustado lo que les compartí. Igual,
gracias,
perdón,
amigo,
por robarle,
¿sí?,
un poco de tiempo más. Y
no,
pues nuevamente para felicitarlos y que sigan haciendo esto. O sea, mi familia, mis hermanos, que éramos pequeños.
Muy
nuestra
bien.
Madre muere cuando éramos pequeños y sí, nos quedamos los tres juntos en la casa. Y mi hermana, la más grande, era la que ponía en el radio la mano peluda. Tengo tíos que me gustaría ahorita compartirles el enlace, porque claro, era igual, escuchaban mucho eso, ya son gente grande, pero escuchaban mucho La Mano Peluda en ese tiempo. Nosotros vivíamos en la delegación Álvaro Obregón, ahí en la Ciudad de México, bueno, se puede decir, allá lo escuchábamos, éramos muy pues éramos sus fans en ese entonces.
No, gracias, amigo. Qué muchas bueno, gracias. Entonces, que nuevamente regresas aquí
al a tu carril. Casa.
Okay. Pues ya nuevamente vamos en agosto, a cumplir 28 años, se dice fácil, sí, pero ya casi 3 décadas, y vamos caminando noche a noche con más y más experiencias.
Sí, muchas gracias. ¿Y puedo mandar un saludo?
Sí,
claro, mi amigo.
Sí, ojalá y todos, varios compañeros escuchan también esto, y a todos los operadores de maquinaria pesada que se encuentran elaborando en esta magnífica obra del Tren Maya. Les mando un saludo, compañeros, y cuídense. En las noches no solamente podemos tener accidentes con las máquinas, también podemos tener
con cuidado,
alguna que otra entidad por ahí.
Exacto.
Siempre ser cuidadosos con nosotros y con los que nos rodean, porque no solamente es la máquina y no somos nosotros, sino también las personas que están a nuestro alrededor.
Es correcto, amigo.
Sí, saludos a todos los amigos que están trabajando arduamente por allá. Y para ti un abrazo, saludos.
Gracias, igualmente. Hasta luego. Bonita noche. Los sigo escuchando. Chao.
Hasta luego, mi amigo. Bueno, pues alguien que se reencuentra con este programa, que lo acompañó durante toda su juventud, su adolescencia, ¿verdad? Gracias a nuestro amigo. Y fíjate que a propósito de lo que nos platicaba, Ramón Fernández dice... Ya se quedó de costumbre, cada fraccionamiento, o al menos de por mi rumbo, tienen pirámides para los aluches. Entiendo yo que Ramón también vive allá en aquella zona, y pues sí, es verdad, esa creencia se tiene y se respeta esa cultura, ¿no? Yo creo que también la gente que ha hecho esas construcciones lo hacen pensando en este tipo de creencias, que pudiera decirse, no, pues es que es algo muy local, muy regional, puede ser. Pero ahí están los testimonios, y si no fueran tan importantes, no se considerarían en las nuevas construcciones, ¿no creen? Algo es lo que implica tener que realizar, pues, algo así como una especie de casita para los aluches.
Hola, Gina y Nachito. Les iba a escribir la historia, pero está muy larga. Cuando yo trabajaba en Colima ayudando a la señora Chelo, que ya le había mencionado en otra ocasión, ella dijo, su esposo era gerente del Banco Bancomer de Michoacán, y ella vivía en Colima. Entonces dice que le regalaron una estatua en una casa donde vivían, y dice que les empezaron a asustar. Una de las cosas que pasaban es que les hablaban, a las hijas les gritaban y con la voz de la mamá, y a la mamá le gritaban con las voces de las hijas. Y dice que cuando salían en veces a vacaciones, les hablaban los vecinos porque estaba toda la música a todo volumen. Dice que estaban lejos y se oía la música a todo volumen. O sea, prendían los aparatos eléctricos. Pero dice que el colmo de todo, cuando decidieron salirse, fue cuando en una ocasión ellos tenían una... donde guardan la comida, como un cuartito, como una despensa, donde tienen todas las latas y todo eso. Dice que ella estaba en la cocina y oyó un llanto de un bebé ahí en ese cuartito. Entonces dice que en ese tiempo ya dijo, no, esto ya es horrible, y mejor se salieron de esa casa y no se llevaron la estatuilla. No sé qué le harían con ello. Nunca me... En ese tiempo no le pregunté, y pues ya falleció. Dios la tenga en su gloria. Ok, Maribel, bye.
Hasta luego, mi amiga.
Qué buena decisión no llevarse este objeto.
Pues sí.
Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar. El miedofón, ¿ya te lo sabes? Anótalo si no. 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos. Aquí en La Mano Peluda.
Me he arrepentido de haber hablado, pero nunca de haber guardado silencio.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Con continuamos, regresamos. Y estas figuras, objetos que podemos introducir en nuestra casa y que no imaginamos siquiera lo que traen dentro. Vámonos con más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Ramsés, ¿cómo están?
Ramsés, ¿dónde te encuentras?
En la ciudad de Miami.
¿Qué tal? ¿Ya estás en casita?
Ya estoy en casita, gracias a Dios.
Qué bueno.
Pues mira, el relato es de mi abuelita cuando ellos tenían haciendas en Yucatán. Entonces, pues resulta ser que como ella llevaba lo que le decían la raya, que era el dinero para los trabajadores, pues nunca iba sola. Entonces le dijo a mi abuelo que fuera con ella, pero es que ella era la dueña de la hacienda, o sea, ella era del dinero. Entonces el otro no le importaba si iba o no iba. Entonces, esa vez decidió ir. Entonces, pues cuando ya llega a la hacienda mi abuela, ve pasar, eso mi abuela no creía nada de brujería ni nada de estas cosas, ¿no? Pero vio pasar una cosa que le dicen aluches, que son como si fueran unos pitufos, pero en versión maya,
criaturas, ¿no?
Sí, que son los que cuidan las cosechas del maíz y eso, bueno. Cuando mi abuela se vira a decirle, Eduardo, ¿vistes el aluche? Volteó a ver al carro y Eduardo no estaba.
O sea que
mi abuelo, ella todo el tiempo estuvo con mi abuelo en el carro y mi abuelo se quedó en la casa. Ella estuvo hablando con, hasta me contaba las conversaciones que había tenido en el carro, ¿sabes?
Pero estaba sola.
Estaba completamente sola.
Wow.
Y no estaba esquizofrénica.
No, claro que no.
Del susto tuvo un aborto.
Oh. Ay, tanto fue la afección.
Muy fuerte la impresión.
Pues imagínate, estás con tu marido en el carro, de pronto no estás con tu marido en el carro. Wow. Jamás estuvo en el carro. Y hasta le dijo, abre la ventanilla y todo.
Vaya, qué situación tan insólita. Después del tiempo, tu abuelita, ¿qué les comentaba?
No, mi abuelita no quería ni hablar del tema.
Ah, no lo tocaba, por el mismo miedo.
Es más, ¿sabes qué pasó después de tú sabes, fue tan fuerte lo que la afectó, que después de eso pidió el divorcio.
¡Órale!
Oye, pero
mi abuela ni tenía
que ver.
No, pues ella no quería ni, imagínate, no quería ni ver al marido.
O sea, después de esa...
Es que, de verdad, o sea...
Ajá. Le agarró como mala vibra.
Fuerte.
Le agarró tirre a su marido.
Yo creo que, pues imagínate. Es como que yo te digo, óyeme, vente conmigo, vámonos a dar la vuelta y estoy conversando contigo de lo más divertido y ya mero llegamos, abre la ventana, a cuando lleguemos vamos a comer esto, vamos a hacer esto otro, pagamos y nos vamos y taca taca, y cuando pasa el aluche famoso, volteé a ver y mi abuelo no estaba.
Oye, ¿y tu abuelo qué comentaba?
Mi abuelo era un... No sé qué comentaba el señor, la verdad.
Ok, pero tu abuelita, vaya que esta mezcla de miedo y enojo la llevó a tomar una decisión muy radical.
Sí, porque ella le dijo... Bueno, parece ser que le dijo, mira, voy a buscar tal cosa. Y bueno, ella esperó en el carro que aquel fuera a buscar lo que iba a buscar. Se subió al carro y se fueron. Y resulta ser que parece que no. ¿Quién se subió al carro?
Ándale, lo que no se explica.
¿Quién se subió al carro? Pues imagínate, mi abuela se puso malísima de eso. Malísima, malísima, muy mal. Muy mal, muy mal, muy mal.
Oye, ¿sí se divorciaron?
Sí, se divorciaron. Y no te voy a dar mucha información, pero... mi abuelo se volvió a casar con la prima hermana de un expresidente de México.
Ajá.
Ándale.
Wow.
Así estuvo la situación. Pero eso fue una cosa verídica.
Sí. Y que tu abuelita lo vivió en carne propia y vaya que tan lo vivió que tuvo una consecuencia física, pero que además no le gusta tocar el tema.
No, no, mi abuela murió hace 30 años.
Pero no le gustaba, pero, ¿no?, hablar de eso.
No, era un tema tabú, porque además por culpa de eso ella perdió una niña que la estaba esperando con mucho, mucha pasión, mucha...
Yo creo que eso fue en la realidad. Ese fue el punto por el que...
Coraje, o sea, fue una mezcla de todo. Sí. Eso fue una mezcla de todo.
Sí.
Pero fue una cosa muy fuerte para una mujer. Y mi abuela no era de las que tenían miedo, porque mi abuela siempre iba armada, llevaba dinero, pues llevaba una pistola también, ¿no?
Mira. O sea que sí,
y
era...
practicaba.
Recia tu abuelita, ¿no?
Sí, sí, mi abuelita sí. Un día practicando con la pistola le voló, creo que un... paraguas a una estatua, una cosa así. Imagínate qué buena puntería tendría la señora.
No, pues sí, caray.
Pero era ruda.
Cuando menos por miedo no se la acercaban.
Pues mira, fíjate qué ironía. Ella siendo una mujer tan valiente, tan atravesada, y por un susto perdió a un bebecito y también la llevó a tomar la determinación. ¿Sabes qué? Ya vamos a romper esta relación.
Sí,
por un susto.
No me interesa saber nada.
Ajá.
Tú por tu lado y yo por el mío. Sí, porque ella esperaba. Ella ya tenía una hija, entonces este iba a ser la hermanita de mi mamá. Entonces mi mamá se quedó como hija única.
Bueno,
pero
sí
fue una cosa. Es como que vayas a dar la vuelta. Tú no tienes miedo. Vas a dar la vuelta al cementerio y te agarran la mano. Te mueres ahí.
Sí, sí.
Claro. Sí. Wow,
pues así del susto fue lo que mi abuela sintió. Oiga, ¿puedo dar mi TikTok? ¿Me sigan?
Adelante.
Ramsés, 1, 2, 3.
Dale, hasta rima, ¿verdad?
Un abrazo. ¿Cómo?
Hasta rima.
Claro, por supuesto. Ramsés, 1, 2, 3, TikTok.
Ahí está, ahí quedó mi amigo, muy bien. Muchísimas gracias, Ramsés.
Encantado, un placer.
Que estés muy bien, buenas noches. Y quedó.
Mira, de esas mujeres recias, Nacho.
Sí, sí.
Dice que hace 30 años falleció. Entonces, esto ahora sí, ¿qué pasaba? Hace 40, quizá.
Híjole.
50 años. Y con pistola en mano y así como que fuerte. Pero una experiencia de esta le cambió la vida.
Sí, Gina, es que esas experiencias dejan una cicatriz. De ahí que yo pienso que, pues ya no lo pudo superar, y todo le recordaba a esa situación de perder al bebé por causa de su esposo, aparentemente, ¿no? O sea, lo que parecía ser su esposo, ahí no lo supo trabajar, no lo supo...
Le dijo, alguien me la paga, y ese eres tú.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Yene Nacho. Te mando saludos de Chihuahua. Este pequeño mensaje es para comentarles algo que sucedió hoy en la mañana.
Sí.
Aquí en la ciudad de Chihuahua, en una estación de radio. A mí no me pasó. Yo estaba escuchando el radio. En esa estación de radio, en las mañanas, es conducido un programa por 3 mujeres.
Uh-huh.
Una de ellas estaba comentando acerca de las velas, el color de las velas, su significado y que para qué eran buenas las velas, la vela negra, la vela blanca, que la roja y el amarillo dorado, etcétera, ¿no? Entonces, de repente la muchacha, la conductora, dice que se tiene que ir a corte, y efectivamente se corta la transmisión, salen los anuncios, pero yo noté que segundos antes de que se fueran a corte se escuchó una voz de una niña que dijo mamá. A mí se me hizo raro y mandé un mensaje a la estación de radio comentándoles esa voz que yo escuché. Y efectivamente, ya cuando regresaron de corte, que empezaron a hablar las muchachas, escucharon mi audio y posteriormente llegaron más mensajes a la estación de radio diciendo que otras personas sí habían escuchado esa voz. Entonces ellas dijeron, pues vamos a checar el testigo, algo así le llaman ellos.
Sí.
Total, que se fueron otra vez a corte y luego muchos anuncios y luego pasaron canciones y más anuncios así. Hasta que después de unos 10 minutos, yo creo, volvieron al aire las conductoras y se les escucha la voz nerviosa, asustadas, porque comentan que sí, que escucharon al testigo, escucharon y alcanzaron a escuchar la voz de esa niña que dijo mamá. Y una de ellas dijo que ya no volvía a hacer comentarios paranormales, que en esa estación de radio pues sí se escuchan ruidos y se mueven cosas, y al escuchar esa voz de esa niña diciendo mamá, pues más miedo le dio. Y el caso es de que comentaron que ya no iban a hablar de cosas paranormales y se despidieron y se terminó la programación de ellas. Este pequeño relato pues sucedió acá en Chihuahua, Chihuahua, en una estación de radio. Le mando saludos, Jenny Nacho, que tengan excelente noche.
Fíjate, algo que las dejó impresionadas, ¿no? A estas locutoras, conductoras de un programa, que se quedaron sorprendidas por esta psicofonía. Habrá que investigar qué ocurrió ahí.
Justo eso es la forma más genuina de captar una psicofonía. Cuando es inesperado, cuando no la estás buscando, cuando no estás, a ver, vamos a prender la grabadora para ver qué se obtiene, ¿no? Así, de esa forma un tanto fortuita, ¿no? No lo esperabas y aparece ese ruido, ese sonido, una voz tal vez. Hay que investigar.
Muchas gracias por haber estado con nosotros como cada noche escuchando estos relatos de lo sobrenatural. Que descanses, que Dios te bendiga. Mañana tenemos nuevamente una cita. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengas una estupenda noche. Descansa y, como decimos aquí, cabod.
El programa se termina, pero la investigación continúa. Aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.